y todas. Agradezco mucho su presencia y su atención para que se lleve a cabo esta decimoquinta sesión extraordinaria en la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. Saludo a las representaciones de los partidos políticos, también a las y los representantes de las consejerías del Poder Legislativo, a mis colegas integrantes de esta comisión, el consejero Jaime Rivera, la consejera Norma de la Cruz, y desde luego a nuestro secretario técnico de la comisión, a quien le quiero pedir que verifique el quórum para poder sesionar válidamente en esta comisión.
Mucho gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Le informo que se encuentran presentes dos consejeras y un consejero integrantes de esta comisión, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión.
Muchas gracias. Toda vez que existe el quórum para poder sesionar, siendo las 5:11 del día en que fue convocada esta decimoquinta sesión extraordinaria, se da por iniciada formalmente. Le quiero pedir a nuestro secretario técnico que nos dé cuenta con el orden del día.
Con mucho gusto. El orden del día que se pone a consideración de las y los integrantes de esta comisión es el siguiente: la presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a las sesiones anteriores, la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la modificación al reglamento del INE para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales. La presentación y, en su caso, aprobación del informe final del seguimiento del plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales ordinarios 21-22. El informe de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales sobre el seguimiento de las respuestas a las consultas y solicitudes presentadas, y así como el informe final de actividades de la presidencia de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales.
Gracias, señor secretario. Pregunto si alguien desea intervenir con relación al orden del día. Si no existe ninguna intervención con relación al orden del día, le pido por favor que lo someta a votación junto con la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados.
Con mucho gusto, consejera presidenta, consejero electoral, consejeras electorales. Pregunto a ustedes si están por aprobar el proyecto del orden del día, así como la dispensa solicitada. Les pido por favor darme a conocer el sentido de su voto de manera verbal. Consejera presidenta, maestra Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias. Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Muchas gracias. Consejero maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Ha sido aprobado el orden del día y la dispensa propuesta por las consejeras y el consejero presente.
Gracias. Me parece que ya está por ahí el consejero Martín.
Escucho que dijo que también está por aprobar el proyecto de orden del día y la dispensa, por lo cual estaría siendo aprobado por unanimidad de la totalidad de los consejeros y las consejeras que integran esta comisión.
Muchas gracias, señor secretario técnico. Por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación de las minutas correspondientes a las sesiones ordinarias celebradas el día 13 de junio de 2022 y extraordinarias celebradas los días 14, 27 de junio, 19 de julio y 16 de agosto, todos de este año.
Se encuentran a su consideración las minutas referidas por el secretario técnico. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a las mismas. Si no hubiese ninguna intervención, por favor, sométalas a votación.
Con mucho gusto, consejera presidenta, informo que fueron recibidas observaciones de forma de la oficina del consejero Jaime Rivera. Consejeras electorales, consejeros electorales, pregunto a ustedes si están por aprobar las minutas correspondientes a las sesiones ordinarias celebradas el día 13 de junio y extraordinarias celebradas los días 14, 27 de junio, 19 de julio y 16 de agosto, todos de 2022. Quienes estén por la afirmativa, les pido por favor manifestarlo de manera verbal. Consejera presidenta, maestra Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias. Consejera maestra Norma La Cruz.
A favor.
Muchas gracias. Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Consejero maestro Jaime Rivera. Muchas gracias, consejero. Han sido aprobadas por unanimidad las minutas correspondientes a las sesiones anteriores de esta comisión, consejera presidenta.
Muchas gracias. Por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación al reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales.
Le agradecería si nos puede dar, por favor, una breve presentación de este punto.
Sí, con mucho gusto. El proyecto de acuerdo que se pone a su consideración propone la modificación del reglamento para incorporar criterios que ya se han considerado en las últimas convocatorias aprobadas por el Consejo General y que específicamente se centran en dos ejes principales: continuar los trabajos de fortalecimiento que el Instituto ha desarrollado para garantizar el cumplimiento de la paridad de género, en este caso particular respecto de la integración paritaria de las propuestas de designación cuando se trata de una vacante, y la alternancia en las presidencias de los organismos públicos locales. El otro eje es dar certeza a los trabajos en torno a la designación de las presidencias provisionales de los organismos públicos locales a partir de criterios a observar para la designación de la persona que ocupará dicho cargo por parte del Consejo General, y por otro lado especificar la responsabilidad de los organismos públicos locales de designar a quien ocupará la presidencia provisional cuando la ausencia temporal en el cargo sea menor a 30 días. Las modificaciones impactan los artículos 24, 27 y 32 de conformidad con lo siguiente. Respecto a la integración paritaria de la propuesta de designación en el artículo 24, se propone que cuando se trate de la designación de un cargo y la convocatoria no sea exclusiva para mujeres, la comisión presentará al Consejo General una lista con al menos 2 personas de género distinto y hasta 5 personas, de las cuales solo 3 podrán ser de un mismo género, para que de esta se designe a quien ocupará el cargo. En caso de determinar que la persona que ocupará el cargo será una mujer, la Comisión de Vinculación podrá poner a consideración del Consejo General la propuesta únicamente con el nombre de la persona que ocupará la vacante. Respecto a la alternancia a las presidencias, el artículo 27 se agregan los numerales del 5 al 8 para establecer que para la designación de las presidencias alternará el género la persona que deberá ocupar el cargo respecto a la persona que le precedió. Si la presidencia fue ocupada por una mujer para la designación inmediata posterior, se podrá considerar a ambos géneros, excepto en los casos en los que la conformación del Consejo General cuente con 4 hombres, en cuyo caso deberá designarse a una mujer. En el conjunto de las designaciones que se realicen en un año calendario, al menos la mitad serán para mujeres. En el conjunto de los consejos generales de los OPLES de las 32 entidades, al menos 16 presidencias deberán ser ocupadas por mujeres. Si bien los criterios que se incorporan al reglamento se retoman de determinaciones que han tomado tanto la Sala Superior del Tribunal como el Consejo General del Instituto, conforme a la fundamentación y motivación referidas en el proyecto de acuerdo, es importante destacar la jurisprudencia 2/2021, paridad de género, la designación mayoritaria de mujeres en la integración del Consejo General de los Organismos Públicos Locales Electorales maximiza la igualdad sustantiva. Por otro lado, en el artículo 32 se adiciona un segundo párrafo en el que se establecen criterios orientadores a observar la designación de presidencias provisionales, y un tercer párrafo en el que se establece que en el caso de ausencia temporal en la presidencia y este sea inferior a 30 días, el Consejo General de los Organismos Públicos Locales deberá sesionar de manera inmediata para designar de entre las consejerías en funciones a quien ocupará la presidencia de manera provisional. Es cuanto, consejera.
Muchas gracias, señor secretario técnico. Se encuentra a su consideración. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este punto. Si no hubiese ninguna intervención, únicamente déjenme añadir que esta propuesta surge derivado de que el año pasado, en enero de 2021, todavía bajo la presidencia del consejero Rivera, nos comprometimos en esta comisión a generar criterios claros y objetivos a efecto de normar la designación de las presidencias provisionales, así como definir criterios con respecto a la alternancia en las presidencias de los organismos públicos locales electorales, respecto a los cuales además ya han surgido diversos criterios de la Sala Superior y que en la práctica ya hemos venido aplicando, y básicamente lo que estamos haciendo ahora es actualizar nuestra reglamentación a lo que hemos venido haciendo en varios casos. Por ese motivo, el compromiso se plasmó incluso en el programa anual de trabajo, derivado de que había sido una petición de que se hiciera esta revisión por parte de diversas representaciones de partidos políticos, y se estableció que se propondría a este colegiado la modificación al reglamento de designaciones con el fin de incluir los criterios de alternancia en la presidencia de los consejos generales de los OPLES, así como regular los criterios para la designación de presidencias provisionales. Aquí quiero hacer un comentario. En realidad, los criterios que ahora se propone incorporar al reglamento de designaciones, como decíamos, ya lo veníamos aplicando, así que lo que pretendemos con esta modificación es particularmente dos cosas. Uno, actualizar nuestra normativa, pero dos, también dar certeza. En el caso específico, por ejemplo, de las presidencias provisionales menores a un mes, por ausencia menor a un mes de quien preside el organismo público local electoral, hemos tenido el criterio en la comisión de vinculación e incluso así lo hemos plasmado en distintos desahogos de consultas que han hecho los OPLES, que derivado de una interpretación contrario censo en nuestro reglamento de designación, esta atribución le corresponde a las y los consejeros de los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, al no estar explícito, hemos tenido algunas circunstancias, recuerdo específicamente con el OPLE de Yucatán, que consideraban que no tenían un asidero legal para poder hacer la designación de una presidencia provisional entre sus propios integrantes del Consejo General. Entonces, eso llevó a ciertas complicaciones que me parece que tenemos que ir allanando para dejarlo de manera expresa en nuestra reglamentación para que no se pueda generar ningún entorpecimiento en las labores que tienen que realizar los organismos públicos locales electorales cuando exista la ausencia temporal de quien preside ese organismo. Y luego, en concreto, con relación a las modificaciones que tienen que ver con garantizar la paridad sustantiva, les puedo decir que cada modificación tiene una correlación con un criterio jurisdiccional. Por ejemplo, hacer propuestas paritarias al Consejo General para designar a un consejero o consejera deriva que la Sala Superior consideró que se debía de observar el principio de paridad en todas las etapas del proceso de designación, incluyendo la propuesta que se llevara a Consejo General. Asimismo, la permisión de que un OPLE puede estar integrado por más mujeres que por hombres, pero no viceversa, deriva ya incluso de una jurisprudencia de la Sala Superior, la 2-2021, que dice paridad de género, la designación mayoritaria de mujeres en la integración del Consejo General de los organismos públicos locales electorales maximiza la igualdad sustantiva. Ahora, respecto al criterio de alternancia en las presidencias de los organismos públicos locales, la Sala Superior en diversas sentencias ha referido que el principio de paridad debe entenderse como unido al mecanismo de alternancia, por lo tanto, ambos son aplicables para la integración de un órgano administrativo electoral local impar. Quiero mencionar también en este punto que recibimos unas observaciones por parte de la consejera Claudia Zavala que no se vinculan con el objeto de reforma del reglamento de designación. Por ese motivo, quiero instruir a la unidad de vinculación para que las analice y en su caso nos presente una modificación al reglamento de designaciones o unos lineamientos, porque se refieren esas modificaciones a las etapas de revisión que tenemos que hacer de requisitos de las personas que aspiran a ser consejeros o consejeras electorales. Y en su caso, una vez que tengamos esta dictaminación, pasar por el mismo proceso que hemos ya socializado en esta comisión con los partidos políticos, de hacerle la presentación a los propios partidos políticos para que hagamos una revisión en conjunto. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este punto. Si no hubiese ninguna intervención, le pido por favor...
Consejera...
¿Quién?
Es que hace la mano de último momento.
Adelante, por favor, Carlos Luna, de la Consejería Legislativa de Morena. Adelante.
Muchas gracias y de antemano una disculpa, consejera presidenta. Quisiéramos iniciar esta participación con un par de cuestionamientos que desde nuestra óptica deben plantearse en este momento, pero además ya se ha planteado también inclusive dentro del primer esquema de trabajo que se tuvo en la comisión. Esto tiene que ver con específicamente el artículo 27 del texto que se propone modificar, del reglamento de designación de consejería, la modificación, en donde el numeral 7 y 8 de este artículo 27 estipulan que en el conjunto de designaciones que se realicen en un año calendario, al menos la mitad deberán ser para mujeres, y el siguiente, que es en el conjunto de los consejos generales de los organismos públicos locales de las 32 entidades, al menos 16 presidencias deberán ser ocupadas por mujeres. La duda que nos concita es, ¿cuáles son los criterios jurisdiccionales que solventan estas dos propuestas? Particularmente porque recordamos que hace casi un año, si no mal tengo el dato, cuando la representación de Morena impugnó la integración de diversos organismos públicos locales, particularmente recuerdo el caso del Estado de Hidalgo, En la designación que se llevó a cabo hace casi un año, mencionábamos, o la Sala Superior mencionaba en su resolución, que la paridad se entendía en la totalidad de los órganos y no había reglas al interior de estos o tampoco para sus presidencias, porque justo ese había sido el argumento con el cual pues la representación de Morena recurrió a aquella determinación. Insisto, la Sala Superior mencionó en dicha sentencia, no tengo el dato, pero la encuentro en un momento más, que justo el tema de la paridad se cumplía en la integración total de los soples y no había distinciones ni internas ni en presidencia. Entonces nos concita esa duda de saber si ha habido algún pronunciamiento adicional que, permítanme el término, contraríe esta postura de la Sala Superior, y en su caso saber cuáles son, para tener mayor claridad al respecto. Creo que por el momento sería esta el cuestionamiento. Muchas gracias.
Gracias a usted. Yo ya intervine en primera ronda, entonces le respondería en segunda ronda. Pregunto si alguien más quiere intervenir en primera ronda. Si no hubiese ninguna intervención adicional en primera ronda, abriríamos la segunda ronda y comenzaría respondiendo la inquietud del señor representante del Poder Legislativo de Morena. A ver, tenemos el sub-JDC 858-2021 y sub-JDC 1044-2021. Ahí la Sala Superior estableció que existen dos dimensiones o parámetros que se deben considerar para observar el principio de paridad de género. La paridad analizada conforme al género que integra a la totalidad de las presidencias de los organismos públicos locales, es decir, verlo de manera transversal, y la paridad tomando en cuenta la integración histórica del órgano público electoral local, no solo de las y los consejeros, sino de quienes han ocupado su presidencia, es decir, verlo en lo individual e incluso ver el histórico de integraciones en ese propio organismo público locales electorales. Ha dicho también que en ambas sentencias se razonó que para integrar los órganos administrativos electorales locales también se atienden los factores históricos, sociales, culturales y políticos que han contribuido a la discriminación estructural de las mujeres en todos los ámbitos de participación, razón por la cual se deben maximizar sus derechos y generar dinámicas que aceleren el efecto de la paridad. Asimismo, se indica que el principio de alternancia en la designación de autoridades que conformaron un órgano impar fortalece el deber de protección de los derechos humanos, específicamente el de igualdad en el acceso a cargos públicos. Pero me parece que la primera parte es lo que responde sobre todo su inquietud. Adicionalmente a eso, bueno, tenemos también los criterios de paridad flexible, en donde incluso ya hay una jurisprudencia que pues, establece que es válido, considerando que las mujeres han sido el grupo históricamente discriminado, que incluso haya una integración que favorezca a las mujeres. Esa sería la respuesta. Pregunto si alguien más desea intervenir en segunda ronda. Veo la mano alzada también de Carlos Luna, del Poder Legislativo de Morena. Adelante, por favor.
Solamente para no agotar una ronda más, ¿me permitiría una pregunta, consejera presidenta?
Con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias. El cuestionamiento en particular sería respecto entonces al numeral 7. El numeral 8 me queda claro con estos precedentes que ha mencionado la fundamentación. Sin embargo, sigue concitándome la duda respecto al año calendario, ¿no? Porque el fraseo del artículo 27 en su numeral 7 especifica que en el conjunto de designaciones que se realizan en el año calendario, al menos la mitad debería ser mujeres. Entonces, ¿cuál es la sentencia particular que establece esa temporalidad? O si deviene de algún otro texto normativo, porque en todo caso no alcanzaríamos a dilucidar pues cuál fue el alcance o cuál es el alcance que se le busca dar, sobre todo considerando pues bueno la distribución que existe actualmente, distribución e integración que existe actualmente dentro de los soples. Es cuanto, muchas gracias.
Sí, sin duda no vamos a encontrar una sentencia que diga específicamente en un año calendario, pero esto se sustenta, me parece, en particular respecto al criterio de paridad flexible, en donde incluso podría ser factible que hubiese más mujeres que hombres en las integraciones. No obstante, creo que también tiene sustento en la ratio Essendi, que nos llevó a que la Sala Superior, por ejemplo, nos revocara la designación del presidente del presidente Lople de Chihuahua en su momento, particularmente, y aquí no me quiero referir al tema de alternancia en las presidencias, sino particularmente porque decía que se tenía que observar también el principio de paridad absolutamente en todas las etapas del proceso de designación. Desde mi perspectiva, si la Sala Superior ha sostenido que se tiene que observar el principio de paridad en todas las etapas, eso implicaría también que cuando nosotros hacemos una designación en la etapa de designación en ese año o digamos en esa convocatoria que se está atendiendo, se tiene que observar ese principio de paridad también en ese grupo específico o en ese segmento específico. Entonces, yo lo destacaría a partir de esos criterios de la Sala Superior. Sí, pregunto. Segunda ronda. Adelante, por favor, el Poder Legislativo de Morena, Carlos Luna.
Antes que nada, muchas gracias por la respuesta, consejera presidenta. Solamente para finalizar esta parte, sin lugar a dudas, nos sigue generando una inquietud un tanto grande, sobre todo la temporalidad que se plantea para el cumplimiento de la paridad de género. Me parece que podría ser un elemento de reflexión dentro de la discusión inclusive que pueda darse ante el Consejo General, dado que advertimos que posiblemente pudiera inclusive haber una colisión de derechos en algún momento cuando se evalúe, porque la forma en que está redactado este numeral 7 implica o se da a entender que no importando la integración que exista en los soples, sí o sí las vacantes que haya en un año calendario, la mitad deben ser designadas para mujeres y la mitad deben ser designadas para hombres. Y justo la duda que concita es esta, que al momento de que se lleven a cabo estas acciones, pues bueno, inclusive generar alguna colisión en la especie de integración de los propios organismos públicos locales, considerando, insisto, que se ha avanzado en el tema y que inclusive hay un espectro ya más amplio y digámoslo así equitativo en cuanto al principio de paridad formal e incluso ya con esos precedentes que usted nos ha mencionado del principio de paridad sustantiva. Entonces, solamente dejamos sobre la mesa el tema a discusión. Nos parece que es oportuno realizar una reflexión un poco más profunda, particularmente la temporalidad, insistimos, para mayores reflexiones futuras. Muchas gracias.
Gracias a usted. Pregunto si alguien más desea intervenir en segunda ronda. Si no hubiese más intervenciones, le pediría al secretario técnico que lo someta a votación, por favor.
Mucho gusto, consejera presidenta, consejeras electorales, consejeros electorales. Quienes estén por aprobar el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, o el que se aprueba la modificación al reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, les pido por favor darme a conocer el sentido de su voto. Consejera presidenta maestra Dania Rebel.
A favor.
Muchas gracias. Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Muchas gracias. Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo presentado, consejero presidente.
Muchas gracias. Por favor, de cuenta con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del informe final al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2021-2022.
Por favor, denos cuenta con el informe.
Con mucho gusto, espera un momento. Sí, gracias. El presente informe final da cuenta del seguimiento de actividades realizadas en las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde más de 11 millones de ciudadanas y ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir un total de 406 cargos de elección popular. En materia de inclusión, se destaca la implementación de acciones afirmativas a favor de jóvenes e indígenas en Durango y Quintana Roo, de población de la comunidad LGBTTIQ y más en Quintana Roo, así como de personas con discapacidad permanente y o de la diversidad sexual, inmigrantes y adultas mayores en Durango, así como la aplicación de la prueba piloto del voto anticipado en Aguascalientes y en Hidalgo la aplicación del voto anticipado de las personas en prisión preventiva. Se mencionan brevemente las incidencias sucedidas durante el desarrollo de la jornada electoral, destacando que en Oaxaca no fueron instaladas 41 casillas derivado de afectaciones provocadas por el huracán Ágata, así como el hurto de un aproximado de 18 paquetes electorales a las afueras de las instalaciones del Consejo Municipal de Tamazula, Durango, resultando en el traslado de 76 paquetes electorales restantes y la atracción del cómputo de ayuntamiento del citado municipio. Al momento del corte, el presente informe, 12 de las 1,084 actividades programadas se encuentran en proceso de ejecución, todas ellas dentro del plazo establecido en los calendarios respectivos. Dichas actividades comunes para las 6 entidades son presentar un informe final del programa de promoción de la participación ciudadana a la comisión correspondiente y el seguimiento a los informes mensuales de acreditación de observadores electorales con fechas de término del 4 de septiembre y 31 de agosto de 2022, respectivamente. De las 441 actividades correspondientes a los OPEs en las 6 entidades, el 8.84 fueron concluidas fuera de plazo, a saber, Oaxaca fue la entidad con el mayor número de actividades concluidas fuera de plazo, 12, relativas a los procesos de integración de órganos desconcentrados, documentación electoral, cómputos y PREP. En la entidad con menor número de actividades concluidas fuera de plazo es Hidalgo, con 3, referente a los procesos de documentación electoral y cómputos. Finalmente, derivado del análisis y seguimiento a estas 6 entidades, la unidad técnica vinculación pone a consideración diversas áreas de oportunidad, a saber, la referente a las sustituciones en órganos desconcentrados, derivado de 91 sustituciones totales. Se sugiere fortalecer el mecanismo de listas de reserva para contar con un amplio margen de ciudadanía para integrar los consejos distritales y municipales, así como continuar impulsando los encuentros y capacitaciones entre el funcionariado de áreas centrales de los organismos públicos locales con los órganos desconcentrados y el acercamiento permanente con las juntas locales y distritales del INE. Para la recepción de paquetes electorales, estandarizar el seguimiento a la información de su recepción, primordialmente apoyados con una herramienta informática. En cuanto a debates, a raíz de la falta de quórum en el debate de Oaxaca, las inasistencias en Aguascalientes y Tamaulipas, así como la realización de un solo debate en Quintana Roo, se sugiere establecer la obligatoriedad de realizar en el caso completo de Quintana Roo, cuando menos 2 debates entre las candidatas y los candidatos a la gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, así como ampliar la colaboración entre el organismo público local y los medios de comunicación locales para lograr un mayor alcance e impacto en la transmisión de los mismos. Y en cuanto a materia presupuestal se refiere, resulta importante que las autoridades administrativas encargadas de aprobar y dotar de recursos financieros a las autoridades locales lo realicen de forma suficiente y oportuna, basándose en una valoración integral de las actividades y procedimientos a ejecutar por cada uno de los organismos públicos locales y no afectar el correcto desarrollo de cada uno de los procesos electorales en dichas entidades. Es cuanto, consejera.
Muchas gracias. Le agradezco la presentación del punto. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este tema. Si no hubiese ninguna intervención, por favor, someta la votación.
Con mucho gusto, señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el informe final de seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, les pregunto el sentido de su voto. Consejera presidenta, maestra Dania Ravel.
A favor.
Muchas gracias. Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Muchas gracias. Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Ha sido aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión el informe final del seguimiento al plan y calendarios de coordinación, consejero.
Gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere al informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales sobre el seguimiento de las respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por los organismos públicos locales al Instituto Nacional Electoral.
Muchas gracias, señor secretario técnico. Antes de poner a su consideración el punto y abrir la primera ronda de discusión, quiero comentarles que la fecha de corte de este informe es 23 de agosto y a esa fecha se presentaban 8 solicitudes que estaba
perdón,
8 consultas. Si alguien, si ya, podría, consejero Faz, creo que está encendido su micrófono. Gracias. Les decía que la fecha de corte de este informe es el 23 de agosto y a esa fecha presentábamos 2 consultas pendientes de resolución y también 8 solicitudes. Sin embargo, ha habido una actualización y a la fecha únicamente tenemos 3 consultas pendientes de contestación que tienen que ver con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y con la Unidad Técnica de Fiscalización. Al respecto nos acompaña tanto la titular de fiscalización como la encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Así es que quisiera cederle el uso de la voz a ellas para que por favor nos comentaran cuándo se podrán atender estas consultas que todavía tenemos pendientes porque ya las tenemos fuera de plazo. Así es que no sé si primero la licenciada Claudia Urbina, adelante.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. En efecto, las dos consultas que hacen falta de responder serían las donde nos consulta el organismo público local de Oaxaca sobre la aplicación de un criterio nuevo respecto a sistemas normativos. Entonces, el día de mañana en Comité de Radio y Televisión ya está agendado el punto como punto número 7, en donde nosotros vamos a dar respuesta a través de un anteproyecto donde se va a regular por primera vez la aplicación del artículo 52, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión, y será sometido a consideración del Consejo de manera posterior en el Consejo General. Esos serían dos temas que tenemos pendientes y que van vinculados.
Muchas gracias, licenciada Urbina. Le cedería el uso de la voz a la maestra Jacqueline Vargas.
Gracias, consejera, consejeras, consejeros, buenas tardes. En efecto, en la Unidad Técnica de Fiscalización recibimos el 12 de agosto de 2022 la consulta INPEPAC diagonal SE diagonal VAMA diagonal 135 diagonal 2022 relativa a diversos procedimientos relacionados con la liquidación del partido político local Fuerza por México Morelos. Informar que poco antes de que iniciara la sesión, ya notificamos la respuesta a esta consulta. Es cuanto, muchas gracias.
Le agradezco muchísimo. Entonces, únicamente para actualizar el informe que se nos presenta, una, la de fiscalización ya ha sido respondida, y la de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos está en vías de cumplimiento, pero ya está agendada en el orden del día de la próxima sesión de la comisión. Se encuentra a su consideración el informe. Pregunto si alguien desea intervenir con relación al mismo. Si no hubiese ninguna intervención, lo damos por recibido y podemos pasar al siguiente punto del orden del día, por favor.
Con mucho gusto, consejera presidenta de la comisión. El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del informe final de actividades de la presidencia de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales.
Muchas gracias. Permítanme intervenir en primera ronda. Primero, para pedir que se actualice, en su caso, este informe cuando sea sometido a consideración del Consejo General con esta sesión, y si existen subsecuentes antes de que sea aprobado en el Consejo General, también con esas sesiones. Y quiero aprovechar nada más para agradecer el trabajo de todos y todas de quienes integran esta comisión de vinculación, mis colegas consejera y consejeros electorales, pero también de las representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo, que con sus observaciones, su participación, sus intervenciones, nutrieron todo lo que fuimos aprobando en esta comisión de vinculación. De verdad, les agradezco mucho su involucramiento. Sacamos varios temas novedosos. Por ejemplo, establecimos los criterios de valoración curricular y entrevistas. Ahí establecimos cómo se tenían que llevar a cabo las excusas, en su caso, de consejeros y de consejeras cuando existiera un impedimento para poder entrevistar a un aspirante. Ahí se puso cómo se tenía que realizar, porque antes de esto no teníamos un criterio homogéneo. Había algunos colegas que decidían salirse a lo mejor de la entrevista, otros que pedían que se cambiara la persona de grupo. Ahora ya tenemos un procedimiento establecido. También señalamos que en el caso de las personas aspirantes que llevan ya varios procesos en donde han participado, se estableció que cuando se hiciera la insaculación no fueran entrevistadas exactamente por el mismo grupo de consejeros y consejeras que ya lo hubieran entrevistado con anterioridad, para también salvaguardar la objetividad de las valoraciones. En diciembre de 2021 ejercimos nuestra facultad de atracción para que el proyecto de candidatos y candidatas Conóceles se implementara por primera vez a nivel local en las 6 entidades federativas que tuvieron elecciones, y con eso también garantizamos el derecho de acceso a la información sobre los candidatos y candidatas para la ciudadanía de esas entidades federativas, y por primera vez se aplicó esto a nivel local. En febrero de 2022 se emitió una gran convocatoria para 15 entidades federativas. No teníamos originalmente pensado hacerlo así, pero lo hicimos de esta forma porque eso implicaba un ahorro de recursos para la institución de 3.5 millones de pesos, y con eso pues optimizamos los recursos, aunque también eso implicó un mayor desgaste para la unidad de vinculación. Así es que agradezco muchísimo el esfuerzo que hicieron para que pudiéramos sacar esa convocatoria. Tuvimos también algunos temas innovadores en materia de inclusión. Por ejemplo, en los formatos que llenaron las personas aspirantes, se agregó el casillero de persona no binaria. También tenemos ya un examen de conocimientos en sistema Braille que se elaboró junto con el Ceneval. Establecimos cómo tendríamos que aplicar el criterio para las personas no binarias para no a lo mejor pasar por encima del principio de paridad de género, cómo tendríamos que contabilizar a las personas no binarias. También logramos en conjunto un número histórico de mujeres en presidencias de los organismos públicos locales electorales con las designaciones que hicimos e incluso también con las convocatorias exclusivas para mujeres que sacamos también en este proceso. Así es que yo les quiero agradecer de verdad muchísimo su trabajo y su compromiso para con esta comisión de vinculación. Muchas gracias. Pregunto si alguien desea intervenir en primera ronda. Si no, podríamos pasar a la aprobación del informe. Adelante. Bueno, tengo al secretario técnico y también a Alejandro Padilla.
El secretario técnico, ¿no? Rivera alzó la mano antes que yo.
Ok, entonces el consejero Rivera, luego Alejandro Padilla, luego el secretario técnico, luego Adrián Mendoza y luego también Guillermo Cárdenas. Adelante, por favor, consejero Rivera.
Gracias. Con relación a la presentación de este informe final, solo quiero hacer un comentario general que me parece pertinente y merecido. Quiero destacar, reconocer el trabajo muy cuidadoso y eficiente de parte de la presidenta de esta comisión, la consejera Dania Rabel. En este periodo que ha presidido la comisión, ha habido muchos asuntos muy variados e importantes que tratar, algunos complicados por su contenido y que han requerido de mucha apertura, una buena coordinación, escuchar muchas voces y aprecio mucho el tratamiento ordenado y al mismo tiempo meticuloso con que la consejera Rabel ha conducido estos asuntos, todos los asuntos de la comisión, de tal manera que reitero el reconocimiento a su trabajo de coordinación eficiente y mi agradecimiento por haber sido siempre dedicada, persuasiva, para tratar bien los asuntos y eficiente siempre. Gracias.
Gracias, consejero Rivera. Alejandro Padilla, representante del PRD. Adelante, por favor.
Muchas gracias, consejera. Buenas tardes a todas y todos. Únicamente para agradecer y felicitar tanto a la presidencia como a los integrantes de esta comisión, al maestro Patiño, al maestro Giancarlo, su disposición y su eficiencia y su eficacia en el tratamiento de los temas que ha llevado esta comisión. También a felicitar a la presidencia, porque creemos que la precisión en el manejo de los temas derivaron en sus aprobaciones, si bien algunas no tan tersas, pero sí fueron de alguna manera solventadas y por supuesto han derivado en modificaciones importantes, tanto en acuerdos como en reglamentos. Me parece que ha sido una presidencia muy productiva. Muchas felicidades a todas las áreas, a todas las compañeras y compañeros que han ejercido su trabajo para que esto salga avante en esta comisión. Y únicamente eso, de seguir trabajando y agradecerles a todos. Muchísimas gracias, presidente.
Muchísimas gracias a usted. Sería el turno de Miguel Ángel Patiño. Adelante, por favor.
Muchas gracias, consejera presidenta. Pues a nombre de la Unidad Técnica de Vinculación y de esta Secretaría Técnica de la Comisión, pues reconocer y agradecer el acompañamiento y el apoyo que siempre dio a los trabajos que se llevan a cabo por parte de nosotros, a la apertura con la que siempre se manejó y a la disposición al diálogo para con todas las oficinas de las y los consejeras y consejeros, así como de las representaciones de los partidos y del Poder Legislativo. La verdad es que en todas las presidencias siempre nos llevamos muchos aprendizajes, esta no es la excepción, y la verdad es que fue un año muy fructífero, donde no solamente vimos temas correspondientes a vinculación, sino también temas transversales que creo que fueron de gran apoyo y de gran valor para los trabajos institucionales. Mi mayor reconocimiento y muchas gracias, consejera presidenta.
Muchas gracias, señor secretario técnico. Sería el turno de Adrián Mendoza, representante de Morena. Adelante, por favor.
Presidenta, muchas gracias por el uso de la voz, consejeros y consejeras. Buenas tardes. También me uno a la felicitación de los trabajos desarrollados en esta comisión. Vemos particularmente que las actividades que se desarrollaron y que se van a seguir desarrollando en una comisión de este tipo tienen un eje que continúa la propuesta de reforma electoral presentada por Morena para este próximo periodo. El INE prácticamente ha absorbido el 70%, si no es que más, de las actividades de los soples, sobre todo las actividades medulares, y incluyendo el tema de sus integraciones, que antes en su conformación tenían connotaciones políticas muy espesas, que hoy han procurado generarlas en el mayor tecnicismo y funcionalidad para los mismos órganos, aunque creemos que no ha terminado la tarea. El criterio que comparto, la observación que hace el maestro Juan Carlos, relativa, representante del legislativo de Morena, relativa a la, desde nuestro punto de vista, la imprecisión de la paridad de género en la integración de los órganos electorales e incluso en las presidencias. Una cuestión que se litigó, que fue muy observada por parte de nosotros, pero, sin embargo, el valor de meter ya las reglas específicas para evitar interpretaciones subjetivas en este reglamento y en esta última propuesta que se acaban de aprobar, nos parece muy buena pinta para todo lo que viene en la integración de los órganos electorales. Estaremos pendientes de todos estos materiales que ha producido esta comisión han sido de mucha valía para poder revisar y analizar, replantear y volver a procesar y generar las líneas sobre la reforma que se está planteando desde el Poder Legislativo Federal. Muchas gracias, Presidenta, por su paciencia. Muchas gracias por, por tener la calidad humana para poder soportar a veces nuestros comentarios que no llegan a ser los más certeros. Pero, enhorabuena y espero que sigamos trabajando intensamente en esta línea. Muchas gracias.
Gracias a usted. Sería el turno de Guillermo Cárdenas, de Movimiento Ciudadano. Adelante.
Gracias, consejera. Buenas tardes a todas y a todos. Simplemente, como los que me antecedieron en el uso de la voz, hacer un reconocimiento a la consejera Ravel por esta brillante conducción de este año de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales. Pero también, por favor, consejera, haga extensiva esta felicitación a sus asesoras y asesores, que pues todos sabemos que están ahí también haciendo el trabajo, pues para que pueda desempeñar bien la función. De igual manera, a todos los integrantes de la comisión, a los miembros de la unidad técnica de vinculación, también, por favor, Miguel Ángel Patiño, a todos y a cada uno de ellos, por favor, extiéndeles la felicitación por este trabajo realizado. Es cuanto y muchas gracias.
Gracias a usted. Sería el turno del representante del Verde, Fernando Garibay.
Gracias, consejera. Buenas tardes a todos y a todos. También para sumarme a las felicitaciones, consejera. Muchas felicidades a los integrantes de esta comisión también. Para esta representación siempre han estado abiertos al diálogo, siempre hemos podido platicar y debo de reconocer que son pioneros en muchos temas. Muchas felicidades, Miguel Ángel Patiño, también a todo tu personal. No es fácil eso de atendernos a todos y al mismo tiempo a veces, pero lo agradecemos. Muchas gracias. Felicidades.
Gracias. Sería el turno de Luis Cuenca, en representación del PRI. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Presidenta. Pues, en efecto, en representación del PRI, no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer una extensa felicitación y un agradecimiento por todos los trabajos que se han venido realizando siempre en conjunto con con todas y cada una de las representaciones. Agradecer la apertura, la buena comunicación, el buen diálogo, el que se nos permite siempre ser escuchados y que inclusive cuando hay temas que son álgidos, se han abierto reuniones de trabajo, lo cual pues también nos ha permitido analizar de fondo todos y cada uno de los acuerdos. Ya en ocasiones anteriores, cuando se han aprobado los acuerdos de las designaciones, pues hemos hecho una extensiva felicitación al equipo del maestro Patiño, a todos y cada uno de ellos. Sabemos de lo extenso que es y la revisión, el análisis, la conducción de estos procedimientos, y como bien lo dijo el propio maestro, que ahora en esta ocasión han tocado otros temas transversales que también han tenido que ser atendidos y que en igual sentido a los partidos se nos han tomado en cuenta. Por eso, muchas gracias, Presidenta. Bajo su conducción hemos encontrado ese acercamiento siempre oportuno en esta comisión y esa atención, sobre todo, la cual es la que se agradece. Y sobre todo, pues también a todos los integrantes, a todos, cada uno de los integrantes de esta comisión. La verdad es que consejeros que tienen también experiencia en la misma. El consejero Rivera, me parece, si no mal recuerdo, inclusive ya ha hecho la conducción de la en alguna ocasión. Entonces, pues pues una gran integración la de esta comisión. Muchas gracias por las atenciones.
Muchas gracias por sus palabras. Pregunto si alguien más desea intervenir en primera ronda. El consejero Faz, adelante, por favor.
Buenas tardes. Bueno, no quiero ser repetitivo ni reiterativo. Agradecer su gestión, Presidenta. Creo que este informe refleja un trabajo serio, un trabajo profundo, un trabajo constante, que permitió ir avanzando en varios temas y que permitió particularmente con los más recientes nombramientos, por ejemplo, pues terminar con uno de los ciclos importantes de esta reforma electoral, que si bien a fin de cuentas es el Consejo quien aprueba estos nombramientos, pero sin embargo es esta comisión en donde se realizan los trabajos. Y doy fe de que estos trabajos pues se realizaron de forma colegiada, siempre considerando las distintas opiniones, puntos de vista, ideas y desde luego pues un trabajo conjunto, pero eso no quita que la coordinación de la presidencia a su cargo, consejera Ravel, pues siempre fue un estímulo para seguir adelante trabajando de manera colegiada y llevando a buen término las distintas propuestas que se tuvieron. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, consejero Faz. La consejera Norma de la Cruz.
Gracias. Yo también brevemente, solo para externar mi reconocimiento por el trabajo que se ha hecho durante este año en la comisión, a toda la parte técnica, nuestro secretario técnico, a Giancarlo, y por supuesto, pues reconocer el trabajo de conducción que se hicieron durante estos meses, y gracias, Presidenta, por todo el trabajo, y gracias también a la unidad, y también pues a todos los equipos que están atrás, que hacen posible que podamos realizar todas estas tareas. Muchas gracias.
Gracias a usted. Pregunto si alguien más desea intervenir. Si no hubiese más intervenciones, le pediría por favor al secretario técnico que someta a votación el informe.
Mucho gusto, consejera presidenta, señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el informe final de actividades de la presidencia de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, les pido por favor darme a conocer el sentido de su voto. Consejera presidenta, maestra Dania Rebel.
A favor.
Muchas gracias. Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Muchas gracias. Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Ha sido aprobado por unanimidad el informe final de actividades, consejera.
Gracias, señor secretario. Con esto terminamos los puntos que teníamos agendados en el orden del día. Por lo tanto, siendo las 17:59 del día que fue convocada esta 15ª sesión extraordinaria, se da por terminada. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia. Que tengan muy buena tarde.